Bienvenidos al primer podcast neutral en carbono de la historia del mundo.
¿Será? Tiene que haber algún otro que se haya preocupado por esto en algún momento.
Debe haber, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario.
Sí.
Igual, bueno, esto fue todo trabajo de Pedro. Yo solo miré los números y critiqué.
Estuvo muy bien igual, ¿eh? Porque los números estaban bastante mal. La vez pasada no nos animamos a tirar como números muy, muy exactos porque sabíamos que las cuentas no estaban del todo bien. Había que revisar un poco. Pero esta vuelta las revisé y creo que ahora sí puedo decir con confianza más o menos cómo son las cosas. Creo esto a Javier lo alarmó, creo que va a alarmar a varios de ustedes también. Pero ¿sabes cuánto es que emite en dióxido de carbono una descarga de un gigabyte?
Ahora lo sé porque vi tu trabajo de investigación, pero no lo puedo creer. Te hubiera dicho tipo 0.5 gramos si me preguntabas esto antes de leer tu informe. O un gramo como una locura.
Yo también creo que hubiera creído algo así muy bajo.
¿Y cuánto es?
Son 3 kilogramos.
¿Un giga?
3 kilos de dióxido de carbono por giga de descarga. No sé qué hacemos todos usando internet. Apaguemos todo ya. ¿O volvamos a vivir abajo de los árboles?
Sí, es impresionante. Pero entonces no quiero ni saber cuánto consume subir al auto y dar la vuelta a la manzana.
Y seguro que ni a palos llega a eso, ¿no?
Claro, no podría ser porque...
Esos 3 kilos tienen que salir del combustible y no tenés 3 kilos de nafta. Va, tenés 3 kilos de nafta, pero no los consumís en 3 cuadras.
No. Por eso es que me cuesta tanto entender cómo un giga pueda consumir 3 kilos. O sea, claramente están considerando toda la cadena desde... que construyen los servers, Fivertel tirando los cables, no sé qué más pueden estar considerando. Absolutamente toda la cadena que hace que vos puedas descargar ese giga.
Sí.
Que tal vez se amortiza con el tiempo.
¿Por qué lo decís?
Y que por ahí calculan un data center cuánto se emite en construirlo, en mantenerlo frío y qué sé yo. Pero tal vez después de 20 años, la construcción de ese data center, las emisiones de carbono que hubo por construirlo, ponele... se dividen a lo largo de su vida útil.
Sí, calculo que sí. En realidad, estos números son muy aproximados, ¿no? O sea, va a variar mucho dependiendo de un montón de cosas. Como, para empezar, de dónde sale la energía que se está usando para... no, o sea, de tu región geográfica.
Ah, claro, claro, para saber las emisiones también, sí.
Claro, porque estos datos, lo que acabo de decir, los 3 kilos de dióxido de carbono, es basado en el promedio de emisiones de generación de energía en Estados Unidos. Y Estados Unidos es bastante notorio por usar bastante plantas de carbón, ¿no?
Sí.
Cuando, no sé, hay tal vez países que usan más energía nuclear o energías renovables. Y en esos países probablemente el número sea mucho menor. No sé cuáles son los valores en Argentina.
Sí. Creo que en Argentina nuclear juega... al menos en Buenos Aires, nuclear juega, no sé si un 20% o algo así. Y después hay mucho hidroeléctrico.
Claro, pero también tenemos
y también carbón. Tenemos carbón.
Sí, no sé si gas natural también.
Sí, seguramente.
Bueno, medio basándome en la suposición de que Estados Unidos es como promedio mundial o como que no va a estar demasiado lejos, usé ese dato. Y si resulta que, digamos, en Argentina se consume menos, como la mayor parte de ustedes están en Argentina... sí, resulta que contamina menos, mucho mejor. Pero mejor, digamos, si vamos a tratar de contrarrestar el daño que hace este podcast al medio ambiente, mejor tirar para arriba con los cálculos, ¿no?
Sí.
Mejor tener un buen margen.
A ver, estoy viendo acá cómo está hecha la torta del sector eléctrico en Argentina. Obviamente no es tan fácil de encontrar. Capacidad instalada nuclear. De acuerdo al informe de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, CAMMESA, correspondiente al mes de abril de 2019, la potencia instalada era la siguiente. Se divide en térmica, hidroeléctrica, nuclear y renovable. Térmica incluye diésel, turbo a vapor, turbina de gas y ciclo combinado. Eso es un 63%.
Ah.
Hidroeléctrica, 28%.
Sí.
Nuclear, 4,5%. Y renovable, 5%. Que incluye biogás.
Térmica incluye biogás. ¿O renovable?
No, renovable.
Biogás, no sé qué es eso, pero...
es un gas que se genera en medios naturales por reacciones de biodegradación de la materia orgánica.
Y supongo que tiene casi nula, no sé, como emisión de dióxido, ¿cómo se llama? ¿Gases de efecto invernadero?
No, no. Me parece que no. Solamente que es renovable porque no es algo que sacás de la tierra, sino que lo generás de, no sé, descomponer plantas y residuos,
Claro, tiene
cosas así.
sentido.
Pero igual eso es un 0,09 del por ciento.
Y térmica era 60 y pico por ciento, o sea que. O sea, esa debe ser la peorcita, ¿no? La menos limpia de todas.
Sí.
Bueno, entonces, tal vez no está tan errado el cálculo usando los números de Estados
No.
Unidos. Bueno, entonces, la materia prima de este cálculo es ese dato: 3 kilogramos por gigabyte de descarga. Y haciendo otras cuentas, llegamos a que el podcast anualmente emite cerca de 4.200 kilos de dióxido de carbono. O sea, es una tonelada, perdón, 4.2 toneladas de dióxido de carbono al año. Que, o sea, es 4.2 toneladas, es. ¿Qué pesa eso? Un
Y un
camión
camión,
cargado, ¿no?
pero sí, no sé, un auto normal pesa menos que una tonelada.
Sí, debe andar por ahí, dependiendo del auto, ¿no? Y eso es solo nuestro humilde podcast.
Sí, imagínate los canales de YouTube, que además pesa mucho más cada
Sí,
episodio en
porque
YouTube.
video mucho peor que audio.
Y millones de personas
Sí.
mirando, más toda la publicidad, más todo el mundo mirando Netflix, Spotify.
Sí.
Y así todo, me habías dicho que el uso de Internet representa qué porcentaje de las emisiones mundiales.
Leí por ahí que el 1%, pero por ahí es más, por ahí es menos, no tengo el número acá.
Pero bueno, ronda el 1%, o sea que así todo esto es nada comparado con fábricas y transporte y todo
Sí.
eso. Producción de alimentos.
Pone todo un poco más en perspectiva, ¿no?
Sí. Así que bueno, para cuando salga este episodio, nosotros ya vamos a haber pagado para plantar árboles para compensar esto, ¿no?
Sí, no es exactamente por plantar árboles. La última vez yo mencioné como idea para contrarrestar este daño, estaba este proyecto que se llama Project Trees, creo que es de un youtuber bastante conocido que se llama MrBeast, junto con una ONG que plantan un árbol por $1. Y había hecho como unos cálculos de cuánta como secuestración de dióxido de carbono eso generaba a lo largo del tiempo y qué sé yo. Pero usando ese servicio, el precio se volvía ridículo, se volvía un poco impagable. Es un lindo proyecto, pero tal vez este es más como simbólico que eficiente. Pero encontré una empresa, se llama Carbon Footprint Limited, que ofrecen un servicio, más que nada a empresas, pero también a individuos, para justamente esto. No necesariamente secuestración de dióxido de carbono, pero reducción de dióxido de carbono. Ellos te venden eso, un servicio de reducción. O sea, hacen proyectos que o hacen o bien secuestración de dióxido de carbono o previenen que se emitan más dióxido de carbono. Con lo que a la larga es lo mismo, ¿no? Haces una reducción de impacto.
No sé si siento que estoy como compensando lo que quemamos si no estamos realmente secuestrando, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, todo lo que estuvo pasando con el Amazonas este tiempo, ¿no?
Sí.
Si eso, claro,
Ok.
si vos protegés árboles, o sea,
Claro.
probablemente proteger un árbol adulto vale mucho más que plantar un árbol nuevo.
Mira qué rápido que me convenciste.
Lo que hace esta empresa en particular es no tiene un solo método de reducción de dióxido de carbono, sino que tienen como una cartera grande, tienen como tal vez, no sé, 30, 40 proyectos distintos, todos los cuales reducen en algún porcentaje las emisiones globales, ¿no? Y vos contratando su servicio puedes elegir si querés poner dinero en algún proyecto u otro. Por ahí hay proyectos que son de plantar árboles o cosas así, específicamente más de secuestración de dióxido de carbono, o proyectos que pueden ser como, no sé, eso que te decía, proteger árboles o fomentar el uso de renovables en algunos lugares. Después en las notas vamos a poner toda la información para que quiera ir a mirar. Y el precio varía según qué proyecto usas, pero ofrecen uno que es como promedio, es como que distribuyen tu dinero entre todos los proyectos y es el más barato. Y con ese servicio podemos contrarrestar las emisiones de un año por $35, que es una ganga.
Muy bien. Así que vamos a contrarrestar retroactivamente toda la vida del podcast y llegar a hoy,
Claro,
siendo neutros.
es la idea.
Muy bien. Y después, por ahí podemos dejar links para que el oyente que quiera pueda contribuir también. Estaría bueno, no sé si hay un fundraiser posible dentro de esa página,
Creo que no,
pero
pero
así somos negativos de carbono.
sí, al menos bueno, nuestros Patreons pueden tener la conciencia un poco más limpia. No sé si abrir otra vía, no lo hablamos todavía. Pero bueno, se siente bien un poco. O se siente bien y se siente mal.
Sí.
Y también se siente dudoso.
Son muy difíciles de estimar estas cosas.
Sí.
Esto del carbono me hizo acordar a un video del canal este Veritasium, que no sé si lo mencionamos ya, que el tipo se preguntaba, cuando uno baja de peso, no sé, haces dietas, haces ejercicio, lo que sea, para bajar de peso, ¿dónde se va ese peso?
Sí.
¿No? Y la otra pregunta era, cuando un árbol crece, ¿de dónde saca la materia para
sí.
crecer, ¿no? Y sale, va por la calle y le pregunta a la gente esto del árbol, por ejemplo, y todo el mundo dice, bueno, obviamente el árbol saca el material del suelo, con las raíces, ¿no? Y después también cuando bajas de peso, la gente decía, bueno, seguramente eliminás peso cuando vas al baño, no sé, como
claro.
cosas así. Y en realidad el árbol crece a través de secuestración de carbono. O sea, del suelo saca algún nutriente y saca agua.
Claro.
Pero el carbón para hacer su material
viene del aire.
Lo saca del aire.
Sí.
Y el humano cuando baja de peso, que es algo que sucede en realidad constantemente, digamos, estás exhalando dióxido de carbono y en ese dióxido de carbono está el carbón que sacás de tu cuerpo.
Sí.
Por eso cuando te despertas a la mañana pesas menos, además de que evaporaste un poco de agua, ¿no?
Me acuerdo que me voló un poco la cabeza cuando vi ese video, porque por más que es bastante obvio después de saberlo, lo del árbol, ¿sí? Donde saca la masa, es como que nunca lo había pensado.
Sí.
Y me acuerdo que decía algo así como a la gente que decía, bueno, viene de la tierra la masa del árbol. Y pero entonces, ¿por qué no hay un agujero alrededor del árbol? ¿No es?
Claro, sí.
De la misma forma me... ¿Viste, por ejemplo, no sé, Avengers, películas de Marvel o películas de superhéroes o cosas de ese estilo? Me acuerdo de una escena en que está Hulk. O sea, bueno, Hulk en general, o sea, es un tipo que crece en un segundo. Bueno, o sea, obviamente
sí.
Es un cómic y las reglas físicas no aplican, pero de repente cuando es normal, es un ser humano, pesa lo que pesa un ser humano. Cuando es Hulk, pesa toneladas. ¿Y de dónde salió esa masa?
Claro.
Pero igual, como que analizar física de superhéroes con la física real no es muy provechoso, me parece.
Y lo saca al aire.
Seguramente, es un árbol, por eso es verde.
Y claro, y cuando vuelve a ser humano, libera un montón de carbón de vuelta.
Claro. Tiene que ser un libro para enseñar la dieta Hulk de pérdida de peso. Veloz.
Sí. Tienes que desenojarte un montón.
Claro.
¿No?
Sí. Está esa gente, los respiratianos se llaman. No sé cómo se dice. Breatharians en inglés. ¿Escuchaste hablar de esa gente?
Ah, no con ese nombre. Que no comen.
Que dicen que no comen.
Sí.
Que solo respiran, que como que el ser humano en algún momento erró el camino y empezó a comer o algo por el estilo. Es como que ellos descubrieron.
Sí, que solo respirando uno adquiere toda la energía
sí,
que necesita.
Pero no somos árboles, así que no lo intenten en sus casas.
No. Che, hablando de huella de carbono y el medio ambiente.
Sí.
¿Escuchaste hablar de una empresa que se llama Otto Aviation y un avioncito que están diseñando?
No.
Me llamó bastante la atención. Está bastante piola esto. Es un señor grande que se llama...
Otto.
Otto. Quiero encontrar el nombre de Otto.
Nada que ver con el Cerro Otto en Bariloche, ¿no?
Nada que ver. William Otto.
Bien.
William Otto, que es un viejito muy simpático, según la foto. Vamos a hacer una cosa. Te voy a mandar para que veas una foto de este avión.
Wow, ¿es una foto esto o es un render?
Creo que es una foto.
Tiene una forma muy curiosa. Es como un huevo alargado con alas.
Sí, es como una bala o como un zeppelin mezclado con un avión. Bueno, la premisa de este tipo, William Otto, es que los aviones fueron mejorando mucho en eficiencia con los años.
Sí.
Las alas son el área que siempre se ataca y siempre que ves tipo un video de Boeing o de Airbus, donde están tipo tratando de innovar y encontrar cómo hacer un 2% más eficiente un avión, siempre están como iterando sobre la forma de las alas. Y aparentemente, según William Otto, no se iteró tanto sobre la forma del avión en sí.
Claro, siempre es un cilindro. O sea, estamos hablando de aviones de pasajeros, ¿no?
Sí, y de cargamento también. Es un cilindro siempre y que tiene bastante en cuenta las necesidades de transporte, más que de consumo. Obviamente tienen en cuenta la física de la forma, pero William Otto se puso a investigar cómo se podía hacer algo que reduzca la fricción, básicamente, ¿no? Y existe algo que se llama el flujo laminar, que es como que tiene que ver con dinámica de fluidos, ¿no?
Sí.
Que alguien que estudió dinámica de fluidos va a empezar a cringe mientras explico esto porque tengo un conocimiento casi nulo al respecto.
Creo que hay un video de Smarter Every Day
sobre
eso, ¿no?
Sí, sí, hay. Sí, como que los fluidos pueden tener flujo laminar o turbulento, ¿no? Y
claro.
Tal vez se puede describir como cuando vos ves agua caer y se ve transparente y cae como en un chorrito todo prolijo, o en una catarata cuando el agua ya está cayendo y está todo como llena de burbujas y se pone todo blanco, ahí está turbulento.
Sí, creo que cualquiera que haya, no sé, jugado con una manguera, por ejemplo.
Sí, conoce más o menos.
Sí, sí, le cerrás la punta, viste, como que sale a veces, sale como una como un flujo que es como ancho, pero
sí, prolijito,
¿no? Sí.
Claro. Bueno, entonces el aire fluye a través de un avión mientras vuela y Otto encontró una forma que hace que el aire pueda fluir de un modo laminar, como casi en un 100% de principio a fin del avión, y eso hace que se reduzca mucho la resistencia del aire mientras vuela.
Claro.
Y para hacerlo tuvo que darle esta forma medio de bala o de huevo, más como un zeppelin, y también encontró que hay un tamaño máximo, que si haces que el avión sea más grande, ya no puedes tener este flujo laminar. Entonces es un avión que permite 6 pasajeros. 6 pasajeros como en asientos de primera clase, tipo muy confortables.
Ajá.
Tal vez si querés meter gente un poco más apretada, podrías meter más. La otra curiosidad que tiene es que la hélice está atrás.
¿Y qué es una hélice?
Esa hélice, esa es la otra curiosidad. Sí, no tiene una hélice adelante, tiene una sola hélice y está atrás. Y eso tiene que ver también con no interrumpir el flujo del aire, porque si pones la hélice adelante, estás haciendo el aire turbulento al toque. Como que estás...
Claro,
entonces
sí.
De esta manera haces turbulencia más hacia el fondo del avión. Y tiene otra innovación más, que es el motor que usa. Aparentemente es un motor casi convencional. Como que los motores de un jet son muy sofisticados, requieren un mantenimiento muy caro, son muy caros de por sí para fabricar y tienen un consumo enorme energético. El motor de esto, del motor de este avión, del Celera 500, es un motor a combustión casi como si fuera de un auto.
Uh-huh.
Tiene 12 cilindros repartidos en dos partes, 6 cilindros como por lado, que son independientes, entonces si falla un lado, el avión sigue andando con el otro. Es una forma como de tener un solo motor, pero que tenga cierta redundancia.
Sí.
Y aparentemente es un motor muy barato de fabricar y muy económico en cuanto a su consumo.
Suena muy bien.
Tiro algunas cifras, entonces. Para empezar, ya hicieron más de 30 vuelos de prueba exitosos. O sea, por eso vos preguntabas si era un render o si era realidad. El avión ya está, hay videitos donde puedes verlo volar.
Sí.
Y en estas pruebas midieron a ver si sus estimaciones del consumo que iba a tener el avión eran acertadas o no, y les va dando que sí, que están en lo correcto. Logran reducir en un 59% la resistencia, la fricción con el aire, respecto a un avión similar de tecnologías, digamos, más convencionales.
Tradicionales, sí.
Sí. La autonomía que tiene, la distancia que puede recorrer, es similar a la de un 737. O sea, uh-huh, puede hacer 4.500 millas náuticas. No sé cuál es la diferencia entre una milla náutica y una milla. ¿Vos sabes? Vamos
no,
a hacer
no sé.
One nautical mile. Ah, una milla náutica es más que una milla. Es 1.15 millas.
Está, bueno, cerquita
bueno,
igual.
Sí. Con 4.500 millas náuticas, básicamente podés volar de un punto de Australia a cualquier otro punto de Australia o de un punto de Estados Unidos a cualquier otro sin parar a cargar nafta. Lo cual es una distancia muy buena.
Sí.
Llega a 400 nudos de velocidad, que es creo que un poquito menos que un 737, pero está muy cerca. Consume más o menos, tiene una performance de 10 kilómetros por litro de nafta, de combustible. Que 10 kilómetros por litro es lo mismo que consumen algunos autos. Algunos autos más bien consumidores, ¿no? Pero si tenés un auto más o menos grande, podés estar consumiendo esa cantidad. Lo cual
claro,
es muy loco porque en este caso estás transportando 6 personas.
Y mucho más rápido también.
Mucho más rápido. Por el mismo consumo que un auto. Obviamente hay autos más económicos que hacen, no sé, 15 kilómetros por litro, un poco más. Pero para un avión es increíble eso. Por tener esta forma medio de Zeppelin, entras parado. O sea, en muchos jets privados, como vos y yo sabemos, porque frecuentamos mucho jet privado, no entras parado a veces muy cómodamente. Uh-huh. Creo que nunca estuve en un jet privado, pero me imagino que no son muy altos.
Sí, yo en el mío no entro
no,
parado.
Por eso ahora cuando salga este te vas a comprar un par. Ahora seguro, que ya te compraste la bici. Si compraste la bici, estás dulce.
Es el siguiente paso.
pasa de la bici al Celera 500.
Sí, es que no soporto el flujo turbulento de la bici y ya me tiene un poco cansado.
Claro, claro. De última, te construís un huevito para la bici.
Claro.
Entrás, tiene 188 centímetros de alto, o sea que entras parado, salvo que sea bastante, bastante alto, entras parado cómodamente. Y tiene un costo de operación de $328 por hora. Si lo comparas con un jet privado tiene entre $2,000 y $3,000 de costo de operación por hora. O sea que es 10 veces más barato, más o menos.
O sea, esto significa jets privados para todo el mundo, básicamente.
Exactamente. Eso es a lo que quería llegar. Aviación privada para todos.
Vamos, Otto.
Otto potencialmente va a revolucionar la aviación de pasajeros y también de cargamento. Y tienen pronosticada su primera entrega para 2025, o sea que faltarían 4 añitos y pico. Pero sí, en realidad las repercusiones de esto van un poco más allá de la aviación privada y del supermillonario que tiene su propio avión. Uh-huh. Porque si es realmente casi 10 veces más barato, es posible que un taxi aéreo deje de ser algo tan prohibitivo. O sea, hoy en día uh-huh. tenés que ir a algún lugar, nunca se te cruza por la cabeza decir, ¿qué si vamos en taxi aéreo? O sea, no claro. es como ir a un lugar y decís, ¿qué hago? ¿Me tomo el colectivo o un taxi? Y decís, bueno, el taxi es un poco más caro, pero somos 4, entramos en un taxi entre todos, no nos va a salir tan caro, bueno, vamos en taxi, ¿no?
Sí.
Por ahí empieza a haber una ecuación similar. Che, ¿vamos en micro a Bariloche? O vamos claro. en avión comercial, o nos alquilamos un taxi aéreo. Si son 6 personas, una familia de 6 personas, por ejemplo, y tienen unos manguitos más para gastar, por ahí en vez de ir en business, se alquilan un avión. En época de COVID, cierra por todos lados. No sí. querés estar en un avión con un montón de gente, te alquilas tu avión privado. Más allá de eso, hay un montón de ciudades que no están unidas directamente, ¿viste? Como que hay pueblos y ciudades en todo el mundo que tal vez tienen una ruta aérea a la ciudad más grande. Uh-huh. Tal vez ni siquiera tienen aeropuerto, ¿no? Pero como que acceder sí. es muy difícil.
Sí, sé que hay ciudades que tienen ruta aérea solo porque hay subsidio de las aerolíneas para que vayan a esos
claro.
destinos.
Y ese destino lo unen con un hub más grande y de ahí vas a donde quieras. Uh-huh. Pero si uno puede bajar los costos tan drásticamente, posiblemente puedas unir directamente un montón de ciudades que actualmente sí. no están unidas. Porque sí. es un avioncito que lo puede costear más o menos cualquier persona, no cualquier persona, pero que es mucho más fácil de costear para un avión chiquito. O sea, esto puede llegar a revolucionar la aviación mundial.
Muy interesante.
Puede llegar a tener vuelos Villa Calamuchita a Tartagal, no sé, como cualquiera, 2 ciudades, pueblitos. Y no sí. sé, por ahí hay una que fabrica, qué sé yo, dulce de leche y que vende mucho dulce de leche a Tierra del Fuego. Y actualmente el dulce de leche tiene que pasar por Buenos Aires para poder ir a Tierra del Fuego. Y eso tiene un costo, y tiene, o sea, económico, y un costo al medio ambiente.
Sí.
Y de repente esa empresa puede hacer un cargamento que vaya directo.
Claro.
En un avión que contamina menos y...
¿Tendrá detractores que no sean... la competencia, digamos?
Y no sé, habría que hacer las cuentas, este tipo de cuenta complicada que hablábamos de cuánto contamina una cosa versus otra. Y si de repente uh-huh. empezás a tener aviones de este tipo por todos lados, si realmente disminuye la huella de carbono, por ejemplo, o no. Pareciera que sí. Todo esto está en la página de ellos. Y aparentemente están preparados para poder tener motores eléctricos. Como que la transición a ser completamente eléctrico, el avión en vez de ser a combustible, es sencilla.
También muy interesante. O sea, he escuchado, una contra de los aviones eléctricos es que el peso no cambia, ¿no? Cuando tenés un avión a combustible, el avión se va volviendo más liviano. Uh-huh. Que no sé qué implicación tiene. O sea, supongo que consume menos energía, menos combustible.
Seguro.
Menos combustible a medida que lo va gastando, pero... Uh-huh. Supongo que si dicen que pueden hacer la conversión y que anda buenísimo.
Sí. Sí, hay que ver, no sé, el peso de las baterías y todo eso. Sí. La otra cosa que dicen es que van a poder tenerlo en modo dron, en modo autónomo.
Pero eso es medio al margen de, eso es al margen de todo lo demás, ¿no? Eso es como...
Sí.
Cualquier avión podría, en teoría.
Sí, sí, yo creo que sí.
O sea, igual suena interesante, pero o sea, ¿qué va eso? Que, o sea, puedes tener como un autopiloto, como un auto autoconducido.
Claro.
Despega y aterriza solo.
Sí, en un avión chiquito en el cual solo puedes meter 6 personas y no sé si eso es además un piloto. Tal vez puedes ya meter más cargo, más personas por no tener un piloto. Pero bueno, supongo que eso está muy lejos todavía por motivos de seguridad y legales. Tenés que tener a alguien a cargo. Y
Sí.
bueno, no sé. Esto puede también significar puestos de trabajo para pilotos, aeropuertos, como nueva infraestructura que se arme.
Sí, suena muy
Suena
bien.
prometedor.
Ojalá cumpla sus promesas. Suena mejor que, voy a, viste, blasfemar un poco, pero el Hyperloop
Sí.
de Elon Musk, yo cada día estoy más escéptico de eso. Y hay mucha gente que jura que va a revolucionar el transporte y es como el foco de atención cuando se habla de revolución de transporte, ¿no? Y el avión de Otto, la verdad me suena mucho más interesante. Y no, nunca había escuchado hablar sobre esto.
Sí, no sé qué onda el Hyperloop, qué pasos estuvo dando últimamente, qué mejoras.
Hace poco, o sea, es que viste que hay más de una empresa que está supuestamente desarrollándolo. Una es la de Sir Richard Branson, Virgin Hyperloop. Y hace poco anunciaron que hicieron la primera prueba con humanos adentro. Pero es un poco un chiste, o sea, es. Tienen un tubo de pruebas que es el mismo que tienen hace años, no lo extendieron ni nada, es bastante cortito. Y hicieron un viaje dentro de ese tubo que debe ser, tiene como, no sé si tiene 300 metros, una cosa así, es bastante corto. Entonces no puede alcanzar una velocidad muy alta. Todavía no tienen ninguna prueba hecha a alta velocidad, ni tampoco digamos, no tienen demostrado que puedan llegar a esa alta velocidad que dicen. Entonces no me pareció impresionante el hecho de que llevan a gente adentro, seguramente. O sea, es. Significa que tenían confianza en la seguridad, pero no dice mucho más
Claro.
sobre la tecnología a la que dicen que pueden llegar.
Sí, está bueno que estén intentando por todos los frentes, ¿no? O sea, el
Sí.
argumento así básico de Elon de que la revolución no va por el aire, digamos, la revolución de transporte terrestre, humano, como que no vamos a estar todos en nuestros propios aviones yendo a trabajar todos los días porque es ineficiente por donde lo mires.
Como que hablando de autos voladores y esas cosas.
Sí.
Sí,
Igual
bueno, eso es.
el Hyperloop está pensado más para como medias distancias, ¿no? No es para hacer el commute de todos los días.
Claro, es para entre dos ciudades, ponerle. Conectar dos ciudades.
Claro. Pero bueno, sí, al menos se ve esperanzador. Tal vez en unos años nos encontremos viajando en aviones chiquititos con forma de Zeppelin.
Parados.
Te cago como tipo el Bondi, todos agarrados
Bueno,
del mar.
de hecho, tal vez, ¿no? Tal vez se venga eso.
Claro, la versión argentina entran, bueno, la versión japonesa también, entran tipo 300 personas todos apretados, agarrados el pasamano. Y un chabón vendiendo chocolate,
Claro.
vendiendo medias. ¿Te imaginas vendedores ambulantes en un avión?
Y si te tendrías que bancar un rato más
Bueno, en
largo.
realidad, cuando pasan con el carrito, hay vuelos que te venden, así que son vendedores ambulantes, ¿no? Solo que oficiales.
Claro, sí, solo que no suben ni bajan ni. En cuanto terminaron. Salvo, viste, en el futuro van a subir con un jetpack.
Claro. Pero sí, pasan y te venden primero la comida, bebida, después pasan con el duty free, te venden cremas, relojes. Es básicamente lo mismo.
Sí.
Solo que un poco más
Un
prolijo,
poco.
pero.
Sí. Lo que no hay es músicos arriba del avión.
Claro, sería muy gracioso la azafata haciéndote el pitch. Lleva marca, lleva calidad para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Perfumes Christian Dior, un gran regalo, una oportunidad. Lo mismo que usted en comercios abona $200, hoy lo va a llevar, damas y caballeros.
Después saca un sicus.
Está recapacitado. El azafato te está haciendo todo el show. El otro día vi en el centro, fui al centro, cosa que no hacía hace mucho. Tuve que hacer un trámite.
Ir a saludar al Diego.
Sí, fui a despedir al Diego, pobre, que en paz descanse. No, no, no fui al velorio. Un tipo tocando el sicus en la calle, ¿no? Como, ¿cómo se dice la actividad de un músico callejero? Busking. ¿Hay un término? Creo que no hay.
Trovador, no
Es
sé.
como pidiendo monedas, pero es medio como despectivo, no sé, ¿no? O sea, está
Yo diría músico callejero,
un
pero.
músico callejero tocando el sicus y lo curioso era que tenía puesto un barbijo, Porque el sicus es una actividad muy escupidora, ¿no? Estás soplando para adelante.
Sí.
Entonces, el tipo tenía puesto un barbijo que iba, que le cubría su nariz y cubría la abertura superior del sicus. Y como que era como un pañuelo grande que cubría hasta la mitad del sicus. De esa manera el tipo podía estar tocando en la calle y la gente pasaba caminando y no les iba escupiendo. Me pareció...
Sí, muy considerado.
Muy considerado y creativo. El barbijo para sicus.
O sea, el barbijo cubría el sicus.
El barbijo cubría desde arriba de la nariz del ejecutante hasta la mitad del sicus.
Wow.
Porque también se tiene que ver el sicus, es parte de la gracia que se vea
claro,
un poquito.
Claro.
Pero la parte de abajo como que dispara hacia abajo, así que no es tan problemático para el COVID. Ahí tenés tu título, barbijo para sicus.
Puede andar, puede andar.
Así que bueno, aviones para todos.
Tengo varios pequeños temas para no elaborar, tal vez. Uh-huh. Se me ocurrió compilar una serie de como datos curiosos, curiosidades que no tienen mayor importancia y que no podríamos hacer un episodio sobre ninguno de estos de forma uh-huh. extendida.
Nunca subestimes la capacidad de irnos por las ramas.
Es verdad, es verdad.
Tenemos que hacer algún día un episodio de agarrar el tema más chiquito posible que pensamos que no da para ni 5 minutos y ver si sale un episodio de 2 horas.
Desafío Pixel. Sí. Puede ser. Bueno, así que compilé un documento con un montón de como estos pequeños datitos, curiosidades para contar.
Dale.
Arrancamos. Entonces, medio que los separé por categorías. La primera categoría es un país que elegí completamente aleatoriamente, uh-huh. la República Argentina. Y el primer dato es, ¿sabías que Argentina es el país con mayor cantidad de mascotas per cápita del mundo?
¿En serio?
Aparentemente, según un estudio de hace unos años, más o menos 80% de la gente que respondió una encuesta, o sea, comparado con otros países, 80% de argentinos que respondieron en la encuesta dijeron tener mascota. Y ese es el récord mundial.
Qué loco, nunca hubiera dicho.
¿Qué mascota, o sea, entre obviamente gatos y perros, cuál decís que abunda más?
Qué difícil. Sabes que el perro es como más visible, pero voy a decir gatos.
Perros.
Perros. 80% de las personas entrevistadas tienen mascota.
Ajá. En segundo lugar, muy como pisándonos los talones, está México. 79% sí. Para México. Rusia con 73%. Y Estados Unidos con 70%.
¿Por qué será que los argentinos tienen tantas mascotas?
No sé, pero somos, no sé, bicheros, supongo.
Estaba preguntándome si tendrá que ver con que siempre haya alguien en la casa. O sea, si la gente igual... No sé si la gente es tan considerada a la hora de tener una mascota en pensar si vas a tener compañía durante el día o no. O si la gente es más impulsiva, tipo, quiero un perrito, pum.
Claro, hay de ambos casos, ¿no? Pero yo creo que se da más el segundo, claro. Seguramente.
Estaba pensando como si en la Argentina es más o menos común que haya una persona que no trabaja o trabaja desde la casa o como ame de casa.
Sí. Lo que sí sé que hay una diferencia entre, bueno, México, que estaba en segundo lugar, hablando con una amiga mexicana, que una compañera de la escuela acá, que decía que en México mucha gente tiene animales, pero es como que no los tratan... A ver, en la Argentina es muy común, sí, se te enferma un perro, un gato, en general lo llevas al veterinario.
Sí.
En México, aparentemente, es como que dicen, ah, es un animal, déjalo. Como
wow.
No se preocupan claro. demasiado. Según mi amiga, esta actitud está cambiando ahora con las nuevas generaciones, pero que tradicionalmente es como que los animales nos, uh-huh. es algo que está ahí, se juega con el animal y todo, pero digamos, no se le tiene esa compasión, o no sé, perdón oyentes mexicanos, no quiero decir que no son compasivos, pero bueno, esa es la información que obtuve de mi amiga.
Claro.
Bueno, otro dato que vos creo que probablemente sepas, uh-huh. que Buenos Aires es la ciudad del mundo con mayor cantidad de librerías per cápita.
Este dato lo tengo por vos, me parece.
Ah, ¿sí? Uh-huh. Este número puede ser que esté desactualizado, más ahora con COVID, que deben haber cerrado muchos locales, uh-huh. no solo librerías. Pero no sé de qué año es este dato que tengo acá, pero es 25 librerías por cada 100.000 habitantes.
Notable número.
Lo que no sé si es que siempre estuvimos número uno, o si en otros países donde de repente, no sé, Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, aniquiló las librerías, ¿no? O sea, Amazon y hay otra que vende libros también por internet.
Sí. Barnes & Noble.
La verdad es que no sé si es como que es un número que tenemos desde siempre. Uh-huh.
Buenos Aires.
Eso es Buenos Aires, sí. No sé otras ciudades. Pero otro dato parecido es que Argentina es el país con mayor cantidad de psicólogos por cápita.
Ese no me sorprende.
Sí. Tenemos 198 psicólogos por 100.000 habitantes.
Wow.
O sea, casi
2 por 1.000.
Sí, es... 8 veces más psicólogos que librerías tenemos. Debe haber varios libros de psicología, entonces a librerías también.
Sí. Sí, psicología es como una carrera súper común para hacer, ¿no? Es como, ¿qué haces? Arquitectura, ingeniería, psicología.
Sí, se da bastante. Yo tengo como un poco de rechazo a la psicología freudiana, así como la clásica, que es lo que más enseña en Argentina, creo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, apoyado principalmente por un amigo, que no voy a mencionar su nombre para no mandarlo al frente, sin pedirle su autorización previa, pero que estudió psicología y que se recibió de psicólogo y que no avala mucho tampoco que se le dé tanta bola a lo freudiano en la Argentina. Cuando el resto del mundo ya lo descartó bastante.
Claro, como que tiene mucho crédito por haber sido el fundador de la psicología, digamos, pero muchas de sus ideas sé que no tienen mucho sustento científico.
Sí.
Y como que por eso que fueron quedando de lado, pero bueno.
Otra.
Otra. ¿Vos sabías que el huso horario argentino? Vos sabés que, bueno, los husos horarios son como franjas. Si vos ves el mapa, son estas franjas verticales que ocupan una hora dentro del mapa, ¿no? Y el huso horario argentino, si vos ves la franja de huso horario, que es la que usamos, es GMT-3. O sea, Greenwich-3. Esa franja no toca el territorio argentino en ningún punto.
Huh.
O sea, el huso horario argentino no pasa por Argentina.
Wow.
¿Sabías esto?
No, pero en el dibujo entonces lo corrigen, supongo.
No. Si vos ves un mapa de usos horarios del mundo, vas a ver que GMT-3 pasa un poco por Brasil y por el Atlántico, pero no toca el territorio argentino. O sea, la razón de esto es un poco negligencia política.
Ajá.
Porque, viste que hay algunos países, Estados Unidos en particular, que hacen esto del horario de ahorro de energía, cambian el horario según si es verano o invierno, como el sol baja más temprano o más tarde para tener más horas de luz diurna.
Sí.
Cambian el horario por una hora, ¿no?
Sí.
Y en Argentina solíamos hacer eso, o lo hicimos en algún momento, fue como un experimento.
Sí, me acuerdo.
Sí. Claro, cuando vos y yo éramos chicos, por ahí todavía pasaba.
Sí.
Y un día, o sea, hubo un año que dijeron, bueno, no lo vamos a hacer más, pero estábamos ya corridos.
Esto es increíble.
Y en vez de volverlo al huso horario que más correspondería, que sería GMT-4, sería el que toca la mayor superficie del país.
Ajá.
Se quedaron en GMT-3 para siempre. Y entonces ahora tenemos nuestro horario corrido de la realidad.
O sea que si debería ser -4, ponerle ahora son las 11:46 de la mañana, en realidad deberían ser las 10:46.
Sí.
O sea que el sol salió hoy a las 6:30 de la mañana, ponele, hubiera salido a las 5:30.
Claro.
Estas cosas siempre me cuestan un montón pensarlas.
Sí.
Se haría de noche más temprano.
Se haría de noche más temprano también, sí. Pero pensá que, o sea, en el extremo oeste del país están corridos casi dos husos horarios, porque ya, o sea,
sí.
La cordillera es básicamente GMT-5, pero
sí,
igual
el mapa.
Claro.
Y Chile, Chile está -4. Claro, Chile está en -4, pero cae dentro del -5.
Están corridos también, esa no la sabía.
Qué loco. Pero bueno, está cerca de -4 Chile. Impresionante, sí. O sea que en la parte muy oeste de la Argentina están 2 horas corridos.
Sí, pobres.
O sea que les va a anochecer súper tarde, en medio del verano debe ser de noche a las 11 de la noche, no sé.
Sí, la verdad no sé, cuéntenos, gente de...
Debe ser de día, digo.
Gente de Mendoza o por ahí.
Muy interesante.
Tiro la última de Argentina, que esta es la menos interesante tal vez, pero... Si te digo Villican, ¿en qué pensás?
En caramelos o la revista.
¿Sabías de dónde viene el nombre?
Villican. No, es como parte ya del caramelo y de la revista.
Claro.
Es como una manzana.
En realidad, el nombre viene de una especie de estatuilla. Como un diseño de una estatuilla que hizo una artista estadounidense como a principios del siglo pasado, siglo XX. Se pronuncia Villican, en realidad. Porque es en inglés. Y es una estatuilla que tiene como... Medio parece una cruza entre un Buda y un troll. ¿Te acuerdas de los trolls?
Sí, los del pelo alto.
Claro, este no tiene pelo alto, pero tiene como una... Tiene como un mechón arriba y tiene como una sonrisa medio de troll. Es un bicho... Está interesante la estatuilla. A mí me caen simpáticas. Pero no sé por qué le pusieron ese nombre a la revista. Y al caramelo, que creo que es la misma empresa, ¿o no?
No lo sé.
Pero bueno, esa tal vez fue la menos interesante de todas sobre Argentina.
Sí, muy loco. Estoy mirando ahora el artículo de Wikipedia de Villican.
¿Villican la revista o Villican
la estatuilla? No, el muñeco. Era como un amuleto. Comprar un Villican, el muñequito, te daba buena suerte.
Sí, creo que fue un poco furor en algún momento, no sé qué años fueron, qué década fue, pero...
Aparentemente en Japón tuvo mucho auge el Bishiken, el muñequito.
Sí, que no sé cómo lo pronunciarían, Biriken, supongo.
Está el artículo en japonés, en Wikipedia, si quieres leer cómo está escrito.
A ver.
Ahí te lo mandé.
Sí, Biriken.
Bueno, me estoy colgando mucho en cada una de tus curiosidades.
Bueno, vamos a acelerar un poco. Dale. Cambio de categoría. Ahora es animales. Vos sabés que, bueno, todo el mundo sabe, las aves, los pájaros, descienden de los dinosaurios.
Sí.
Pero científicamente también se clasifican como dinosaurios. ¿Sabías eso?
No.
O sea, las aves son dinosaurios, no solo descienden de los dinosaurios.
Uh-huh.
Y no solo son dinosaurios, sino que también son reptiles.
¿Qué?
Las aves son reptiles. O sea, en la clasificación científica, ¿no? O sea, es como que en el habla cotidiano nadie dice, ah, mira ese reptil. Pero
no.
Científicamente son dinosaurios y los dinosaurios son reptiles. Y están todos dentro del mismo árbol, de la misma rama del árbol de la vida, digamos.
Wow. Son reptiles voladores.
Uh-huh. Plumíferos.
Qué locura.
Hay un dinosaurio descubierto en Argentina que se llama Petrobrasaurio. Y tiene su nombre por la empresa petrolera brasileña, Petrobras.
Sí, sí.
Y no es porque lo hayan auspiciado ni nada por el estilo, sino que creo que el yacimiento donde encontraron a ese dinosaurio era propiedad de Petrobras. Y como que no tuvieron una mejor idea que ponerle Petrobrasaurio. Y medio de forma parecida hay un dinosaurio que se llama Panamericansaurio. Porque creo que es una aerolínea, Panamerican.
Sí,
o era. No sé si sí, ya no existe, sí. Me parece.
Qué locura. Ahora, hay tantos tipos de dinosaurios distintos. Viste, de esto habíamos hablado también, que mucha gente le ponía nombre a un tipo de dinosaurio medio por cuestiones de ego, pero resultaba que eran todos tipo el mismo dinosaurio en distintas edades. Entonces uno era más grande, uno era más chico, pero eran todos. Como que había menos variedad de dinosaurios que lo que se creía.
Sí, creo que pasó bastante. Seguro que hoy en día debe haber dos dinosaurios que en realidad son la misma especie. Debe haber, que todavía no se dieron cuenta. Pero pienso que debe haber muchísimas especies y el porcentaje de especies que se conoce, que se descubrieron, debe ser un porcentaje ínfimo de la cantidad de especies que debe haber habido.
Sí, debe ser cierto también, sí.
No sé cuántas especies de dinosaurios se conocen. Sé que en Argentina son, creo que poco menos de 200. Uh-huh. Se encontraron especies en Argentina. Uh-huh. Que la mayoría la descubrió el mismo paleontólogo, que es José Bonaparte.
No, ¿te suena? Lo tengo, este tío. No.
Es como el héroe de la paleontología argentina. El tipo era como increíblemente prolífico encontrando dinosaurios.
Uh-huh. Y se llamaba José Bonaparte.
Sí, si no me equivoco era José Bonaparte. Sí, José Bonaparte.
Es muy de revista Bijik en todas estas curiosidades.
Sí, ¿no? Revista muy interesante, pero no tanto.
Bastante interesante.
Aparentemente Argentina es el sexto país del mundo en cantidad de dinosaurios descubiertos, en cantidad de, uh-huh, de especies de dinosaurios descubiertas, y eso se debe en gran medida a este tipo, a José Bonaparte.
Mira.
¿Sabías vos que los tiburones martillo se pueden reproducir asexualmente? Que es como, creo que es algo bastante raro entre peces, sobre todo. O sea, peces, tal vez hay algún que otro reptil que le sale ese truco. Pero no es muy común, ¿viste? Creo que entre vertebrados en general.
Sí. ¿Pero puede o siempre se reproducen asexualmente?
No siempre. De hecho, estaba leyendo como el ritual de apareamiento de los tiburones martillo y es como medio violento. Así que tal vez viene de ahí. Es como que empieza con el macho mordiendo medio violentamente a la hembra. Así que por eso deciden, mejor. ¿Sabes qué?
Mejor lo hago sola.
Claro, deja.
Se emanciparon,
claro,
las tiburonas.
Pero me voló un poco la cabeza porque no pensé que hubiera. Seguro viste que hay, no sé, estrellas marinas y ese tipo de cosas así, invertebrados raros que se deben reproducir asexualmente, pero un tiburón es como que, wow.
Sí, muy loco. Y son clones, básicamente.
Sí.
Tienen que tener el material genético idéntico, supongo.
Exacto, sí, tienen material genético idéntico.
Qué loco.
Sí, porque creo que habían, o sea, los científicos que observaron esto, este fenómeno, también ellos, digamos, esos biólogos también sabían que los tiburones, no sé si todos los tiburones o los tiburones martillo, hembra, pueden conservar como semen del macho durante mucho tiempo, como años.
Ah, mira.
Entonces querían descartar que fuera eso lo que estuviera pasando. Y no me acuerdo cómo, que finalmente lo descartaron y también hicieron como pruebas genéticas y vieron que eran genéticamente idénticos.
Wow, muy interesante.
Compré revista, muy interesante. Hasta por ahí. Bueno, se me terminaron los datos de animales. Medio aleatoria el salto de categorías, pero...
Muy organizado igual de tu parte.
Y lo intenté. Después tengo como un popurrí al final, que es donde no puedo encontrar otro hogar. Pero vamos a seguir con cosas de informática / internet. Este primero es como una historia muy triste, pero interesante. ¿Vos sabés, si te digo CSS, sabés qué es?
No.
Pero escuchaste nombrar tal vez, ¿no?
Me suena.
CSS es como... el hermano menor de HTML o algo así. La analogía no cierra del todo. O sea, la gente que sabe va a estar diciendo nada, cualquiera. Pero
es un lenguaje.
Sí, es un lenguaje. O sea, HTML es con lo que se escribe en las páginas de internet. Y CSS es otro lenguaje que acompaña a HTML para darle estilos. O sea, estilo como suena, ¿no? O sea, todo lo que es visual, todo lo que es, digamos, de qué color, qué tamaño de fuente, qué tipografía... la distribución de todos los elementos en una página, todo se define con CSS, generalmente.
Sí.
Bueno, y CSS deja escribir, o sea, definir los colores de las cosas, ¿no? Y en ese lenguaje hay varias formas en que vos podés escribir un color. La más típica es que uses esto por ahí lo viste en algún lado, se usa como un hashtag y después un número hexadecimal.
Sí, 0000 era tipo negro.
Claro, blanco, exacto, sí, exacto. Que es como... es un número hexadecimal que representa RGB como los valores de rojo, verde y azul. Con eso compones cualquier color. Pero además, CSS tiene como predefinidos una serie de colores con nombre. Entonces, bueno, si querés rojo, no necesariamente tienes que saber el valor hexadecimal. Puedes escribir red en inglés y te entiende. Y así lo mismo con todos los colores básicos, los primarios y, digamos, todos los que básicamente usamos en el lenguaje cotidiano. Y después hay algunos colores extra que son como un poco más peculiares, como creo que hay uno que se llama Navajo White, como la tribu de Estados Unidos, los navajos, no sé. Pero hay uno en particular que se llama Rebecca Purple, Púrpura Rebecca, y se llama así en dedicatoria a la hija de un tipo que es un diseñador web, pero además es como un divulgador de estándares de internet, digamos. O sea, es como un tipo que bastante importante, tiene un blog muy importante y muy influenciante. Bueno, y su hija de 6 años falleció de cáncer. Y ella se llamaba Rebeca. Y su color favorito era el púrpura. Entonces, en honor a ella, el consortium que definió los estándares de internet decidieron agregar este color al estándar de CSS.
Qué loco. ¿Vos lo habías usado alguna vez? ¿Como que sabías que existía ese comando?
No sé si alguna vez lo usé. O sea, me gusta mucho. O sea, la historia es triste y tierna. Más triste que otra cosa, pero como es un nombre largo, o sea, en general no tengo un uso para este color en particular en diseño, es como no es un color que vayas a usar mucho en diseño gráfico, porque es un púrpura muy medio chillón, y como color de prueba, o sea, muchas veces cuando estoy codeando una página, por ahí uso algún color de prueba para ver algún elemento que normalmente sería invisible, le pongo un fondo rojo, ponele, para poder verlo, y rojo, como son 3 letras, red, es muy fácil de tipear. Rebecca Purple son muchas letras, entonces no,
claro,
lo usaría si fuera más corto, pero no, la verdad es que no. Si te digo error 404, ¿sabes qué es?
Sí, cuando pones una dirección, un URL que dirige a una página que no existe o que no funciona, ¿no?
Claro, sí, o sea, 404 es un código que es de una serie de códigos de error de la web. Y obviamente es el más, creo que todo el mundo conoce 404, que significa not found, no se encontró, o algo no existe.
El único que conozco.
Sí. Probablemente hayas visto el 500 alguna vez. 500 es server error o algo así, o internal server error. Y cada tanto sale. Pero hay varios otros. Pero hay uno que es muy curioso, que es el código 418, error 418, I'm a teapot. Soy una tetera. Este, de hecho, no lo tengo muy investigado. No sé si es que... creo que lo agregaron porque había como una computadora que estaba conectada a una tetera. No estoy muy seguro de esta historia que estoy contando ahora, porque esta es como que la que menos investigué. Pero sí. Si no me equivoco, de lo que alguna vez leí, era como que en una universidad en aula donde definieron originalmente el primer estándar de HTTP, tenían una computadora conectada a una tetera o a una cafetera o algo así.
Wow.
Y lo pusieron como un chiste y quedó. O sea, ahora está ahí por siempre en el estándar de HTTP, el código 418, I'm a teapot.
Wow, qué loco. Estoy mirándolo en Wikipedia. código fue definido en 1998 como un chiste de April Fools, el Día de los Inocentes.
Ah, ok, bueno, entonces sanatea un poco, me parece.
Hypertext Coffee Pot Control Protocol. Es un facetious. ¿Qué significa facetious?
Como en chiste.
Claro, acá está. El Hypertext Coffee Pot Control Protocol, HTCPCP, es un protocolo de comunicación humorístico para controlar, monitorizar y diagnosticar cafeteras. El protocolo está especificado en el RFC 2324, publicado el 1 de abril de 1998, en el Día de los Inocentes. Una extensión del protocolo fue publicado en abril de 2014 para soportar teteras y fermentadoras de té.
Algo de humor tienen los informáticos.
Sí.
Bueno, siguiente categoría es, lo llamé el universo.
Ajá.
Termin, por favor. Gracias, Jorge.
Puso un barbijo a todo el término entero.
Muy bien, muy precavido. Sí. ¿Sabes cuál es el color promedio del universo?
El color promedio del universo.
¿Qué te imaginas que debe ser?
Sí, tendría que decirte tipo blanco o negro.
Sí, creo que ponerle que descartando el vacío, digamos, el color promedio de las cosas que emiten un color, que emiten luz, digamos.
Claro, cosas que emiten un color amarillito. No sé.
Ah. De hecho, sí, estás bastante en...
¿Amarillo patito?
No es amarillo patito, pero
¿Violeta
es...
¿Violeta Rebeca?
Sería fantástico. Sí. No, el color promedio es un beige claro, o sea, es como, sí, como amarillito. Y tiene un apodo, en inglés es Cosmic Latte, en castellano es café con leche cósmico.
Wow.
Que hubo un paper de un par de científicos que creo que estaban investigando otra cosa, pero decidieron, como que tenían... los datos para hacer el cálculo del promedio de color de todas las estrellas del universo, una cosa así. Como de un sampleo de un montón de galaxias y les dio ese color.
Interesante. Hasta ahí.
Hasta ahí. El nombre es simpático. Café con leche cósmico.
Sí, sí, sí. Muy bueno. Cuando me haga un café con leche voy a acordarme de esto.
En la Luna hay aproximadamente 191.000 kilos de chatarra humana.
What?
Que, o sea, básicamente todas las sondas y misiones que dejaron algo ahí,
sí.
Que son muchas, todas sumadas llegan a esa cantidad de masa. 191.000 kilos.
Sí.
Que, para ponerlo en contexto, es más o menos lo que pesa un Boeing 777 medio cargado hasta el tope de lo que da.
Sí.
O sea, cargado, digamos, dentro de los límites de lo que puede despegar.
Claro.
Pero también hay un par de objetos interesantes en la Luna.
Hay rovers.
Sí, debe haber algún. Están, no sé cómo se llama, el buggy. El buggy es el lunar que usaban, no sé en qué misión, en alguna misión Apolo, ¿no?
Sí.
Pero en particular, en la Luna hay técnicamente 7 obras de arte. 6 de las cuales son como una mini plaquita, es una plaquita muy, muy, muy chiquitita, que contiene obras de arte de 6 artistas contemporáneos que contribuyeron su arte a esta plaquita. Y se llama, esa plaquita se llama el Museo de la Luna. Y entre esos artistas está... El único que reconocía yo es Andy Warhol. Que se hizo el rebelde. Adivina qué dibujo.
Una banana.
No, pero tiene una forma similar.
No me dejas más opción que especular que era un pene.
Sí. De hecho, no sé si eligieron en particular artistas como así medio... No sé cómo llamarlos. Otra de las obras de arte, no me acuerdo el nombre de este artista, es una línea. Solo una línea.
Ah, bien.
Es como, ah, sí.
Maestro, te sponsoreamos, costó millones de dólares llevar esto a la Luna, te dimos la oportunidad, ¿y qué hiciste?
Sí. Pero además hay una séptima obra de arte en la Luna que es una estatuilla de aluminio.
Bichiken.
No es un bichiken, pero estaría bueno. Es una estatuilla de aluminio que se llama el astronauta caído. Es un homenaje a todos los astronautas que murieron en intentos de ir al espacio. O sea, esta estatuilla la hizo un artista estadounidense y él, no me acuerdo qué misión de Apolo, uno de estos astronautas llevó la estatuilla y además al lado hay como una placa conmemorativa que dice los nombres de todos los fallecidos.
No sabía este museo de la Luna. ¿Tamaño? ¿Tenés idea? ¿Es como muy, muy chiquito? Como una
es muy estampilla. Chiquito. Es como, sí, como una estampilla. Entonces... Anda a encontrarlo.
Y ahí hay 6 obras dentro de una estampilla, ponele.
Ajá. Bien. Bueno, se terminó la sección espacial. Esta es medio curiosa. La palabra tifón. En inglés es typhoon, ¿no?
Sí.
Y estudiando japonés, acá en Japón ocurren tifones cada tanto. Sí. Y lo llaman taifu. Uh-huh. Que podrías pensar que viene del inglés, pero no, en realidad tiene kanji, o sea, viene del chino. Uh-huh. Entonces, también podrías pensar, entonces la palabra en inglés viene del chino. Y probablemente la palabra tifón en castellano viene de la palabra en inglés, tal vez, que viene del chino. Pero resulta que hay una palabra griega que es... Bueno, la palabra griega se pronuncia creo que tifón, muy parecido al castellano. Y la palabra griega es anterior a la palabra china, aparentemente, según lingüistas estudiosos. Pero la palabra china no viene del griego. Entonces, aparentemente es una casualidad que la palabra china y la palabra que usamos en español, tifón, se parecen tanto y representan la misma cosa. Y nadie tiene muy claro, en realidad, el origen de esa palabra. O sea, nadie tiene muy claro si es que es una casualidad o si es que la palabra viene de uno de los dos idiomas y llegó en la antigüedad por algún camino medio complicado de un territorio a otro. Pero es curioso porque las palabras en chino, si tienen kanji, si tienen ideogramas...
Sí.
Esos ideogramas tienen una pronunciación específica. O sea que vos no podés en chino agarrar una palabra extranjera y... O sea, sí podés. O sea, podés escribirla en kanji como una aproximación. Pero esa aproximación va a ser fonética y no va a tener un sentido... El ideograma, ¿no? Digamos, no va a tener un sentido pictórico.
Claro.
Pero sin embargo, taifu en chino sí lo tiene. Entonces, es muy raro.
¿Cómo... qué representa el ideograma de tifón? ¿Cómo es?
Es el kanji de... al menos en japonés es el kanji de... como creo que significa máquina y viento. Como máquina, viento. No sé por qué máquina. Probablemente ese mismo kanji significara otra cosa antes. Que claro. No es máquina. Pero, pero el kanji de viento sí encaja perfecto. Entonces es curioso. Pero hay otra curiosidad sobre los tifones.
A ver.
¿Sabes cuál es la diferencia entre tifón, huracán y ciclón?
No, para nada. Como que no sé muy bien... que es ninguna de esas cosas.
Ok. Las tres cosas son el mismo fenómeno meteorológico.
Uh-huh. Es lo mismo.
Es lo mismo. Los tres son como tormentas gigantes circulares, ¿no? Como en forma de... O sea, si vos lo ves en una foto satelital, siempre es como una espiral. Uh-huh. O sea, esos son vientos en espiral, creo, algo así.
Sí.
Pero el nombre se usa distinto según en qué región del mundo ocurren. Entonces, los tifones ocurren en Asia. Por eso siempre escuchas hablar sobre tifones en Japón o tifones en alguna parte de Asia. Los huracanes... O sea, en Estados Unidos siempre es huracán, ¿no?
Sí.
Y creo que los ciclones ocurren en el Pacífico Sur. Pacífico Sur. Que creo, no sé qué islas hay por ahí. Pero bueno, esa es la diferencia. Únicamente según dónde aparecen. Ronda rápida.
Dale.
Tengo otra parecida a la de la casualidad del tifón y taifú. Por pura casualidad, la palabra noruego, como el idioma noruego, se dice igual en castellano que en japonés. Pero no tienen... O sea, es casualidad. Mirá. Puramente. El nombre completo de Pablo Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso.
Sí, lo habíamos mencionado alguna vez.
Eso probablemente, me suena que lo habíamos mencionado alguna vez. Sí. Pero sí, gran artista Pablo Diego José Francés. Bueno, no me sale ya la segunda. El récord de longevidad... este se me chispoteó de la sección de animales, pero longevidad canina de un perro.
25 años.
No, es más. 29 años, 5 meses. Y ese es el más longevo para el cual está comprobado.
Claro.
Porque hay otro que dice que vivió 30 años. Pero no está del todo comprobado. Por lo que leí, este de 29 años, 5 meses, lo sacrificaron. No sé, porque estaría muy enfermo o algo.
Claro.
Pero este siguiente creo que lo dijimos alguna vez en el podcast, pero el récord de mayor cantidad de hijos por una misma mujer...
Ah, no, ni idea.
Tiró un
30.
69.
Ah, wow.
Que era una mujer rusa, no se sabe el nombre, se la identifica como la mujer de Fyodor Vasilyev.
Maldito machismo, o sea, lo que laburó esa mina para que ni siquiera...
Sí.
Ni siquiera se sepa su nombre.
Totalmente. Y era una campesina del siglo XVIII en Rusia y era muy propensa a tener mellizos o trillizos.
Sí.
Entonces dio a luz, igual, 27 veces, es un montonazo.
Sí.
Pero de esos 27 embarazos salieron 69 hijos.
Qué bárbaro. Y no murió dando luz, ¿no?
No sé, no, ese dato no lo tengo. Por otro lado, el récord de mayor cantidad de hijos por un mismo hombre. Uf. Este creo que por ahí lo sabes.
No, Diego Armando Maradona.
Por ahí. No, pero no está comprobadísimo, pero se cree que es Genghis Khan.
Sí.
Porque el tipo conquistó como medio planeta. Y solía violar mucho. Sí. Tenía esa costumbre, no muy copada. Sí. Y, pero bueno, tanto es así que creo que dicen que entre asiáticos, entre la población asiática actual, se estima que por ahí un 8% son descendientes de él.
Sí.
O sea que muy probablemente tuvo miles de hijos.
Claro.
Pero bueno, anda a saber cuántos.
No tantos como Mick Jagger.
No sé. Bueno. Ese fue mi último dato semi muy interesante.
Muy interesante, son todos muy interesantes. Pasa que cuando pones uno al lado del otro, como que vas perdiendo la capacidad de asombro.
Claro, claro.
Ya sabes que van a venir cosas locas.
Te adormece.
Pero te adormece un poco, muy, muy curioso.
Bueno, espero que hayan aprendido algo, todos datos muy importantes para la vida.
Sí.
Que no te enseñan en la escuela porque...
Ya sabes, si querés estar en el récord de hijos... Como mujer, tener que tener más de 69 hijos.
Por favor, no lo intenten.
Bueno, acuérdense de qué. ¿Qué tienen que hacer? Retuitear en Twitter. Acuérdense de comentarle a sus amigos, amigues, amigas.
Sí, con la conciencia tranquila de que no van a contaminar recomendando este podcast.
Exacto. Digan, che, te recomiendo un podcast que es neutro en carbono. Y, ¿qué más? Reviews, si usas dispositivos de Apple, hace bastante que no nos dejan reviews en Apple y tenemos que llegar a 100 por lo menos, no estamos tan lejos.
Sí, yo creo que Spotify mató eso.
Sí, Spotify mató eso.
Spotify, ponete las pilas y abrí una funcionalidad de reviews, porfa.
Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede hacer? Twitter, Instagram nos puedes seguir, nos puedes repostificar.
Sí, podés comentar sobre este episodio en Reddit si querés o ver qué está comentando el resto de la gente.
Eso.
Podés donar a nuestro Against Malaria o donar a nuestro Patreon.
Sí, tenemos que buscar una alternativa en pesos para Patreon eventualmente.
Sí, la verdad es que sí, está complicado ahora. Sí. Y es muy entendible.
Sí, creo que hay podcasts que están haciendo cosas con Mercado Pago y cosas así.
Sí, hay que averiguar. Si alguien sabe de algo, coméntenoslo. Sí,